Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con nuestros colegas del país en América Latina, en Chile y Ecuador, estaremos hablando de un fin de semana electoral. Chile acudirá a las urnas en una primera vuelta para elegir presidente y renovar el Congreso. Hay una derecha dividida y una izquierda que se juega la permanencia en el poder. Después daremos una mirada a Ecuador, donde el domingo se votará una consulta popular y la idea de iniciar un proceso constituyente para armar una nueva carta está sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, Santiago Manuel Kawaski Ceballos, docente de Ciencias Políticas, investigador del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Paula Ruiz, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Hola, Paula.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Desde Chile estamos con Ana María Sanhueza. ¿Así se pronuncia? ¿Sanhueza?
Así se pronuncia, Sanhueza. Hola,
Sanhueza,
buenas noches a todos.
Hola. Nuestra colega en Chile desde el país y desde Ecuador con Carolina Mella, que en segundos ya estará con nosotros. Fernando Posada, hola, buenas noches, politólogo, columnista y experto en política latinoamericana.
Hola Diana, buenas noches para usted, para todas las personas que nos acompañan esta noche.
Un poco de contexto antes de las primeras preguntas, Ana María. Estrenando el voto obligatorio para 15.6 millones de personas, los chilenos acuden a las urnas el próximo domingo para elegir, como les decía, presidente y renovar el parlamento. En esta primera vuelta son 8 los candidatos que buscan la presidencia en un escenario en el que la izquierda pues busca mantenerse en el poder luego del gobierno de Gabriel Boric, y esto lo hacen a través de una candidata que es la exministra del gobierno de Boric, Janet Jara, quien cuenta con el respaldo de la coalición Unidad por Chile y que se enfrenta a una derecha variada, la de José Antonio Kast, candidato en las 3 últimas elecciones, y quien representa un ala de la extrema derecha, Johannes Kaiser, el libertario y reaccionario defensor del golpe militar de 1973 y de la dictadura de Augusto Pinochet. Y por otro lado está la derecha más tradicional, o por lo menos la que dicen es más moderada, Evelyn Matthei. Otra de las figuras que ha sonado es la de Francisco Parisi, quien ha intentado en tres ocasiones, llegar a la presidencia. Así que aquí hay varios temas: la creciente inseguridad, las políticas migratorias, el futuro económico, el desarrollo del país y hasta la dictadura de Augusto Pinochet están marcando los temas de esta campaña. El país, Chile, pasa por una creciente criminalidad, presencia de organizaciones transnacionales del crimen. Solo en los últimos 10 años ha visto duplicarse su tasa de homicidios y en esa medida pues la mano dura, las cárceles en el desierto, el fortalecimiento de normas y el rastreo de recursos ilegales son propuestas para enfrentar el panorama. Según la encuesta de CADEM, la última medición conocida, la candidata oficialista Janet Jara tendría 29%, Kast 24%, Matthei 26%, Kaiser 13%. Ana María, empiezo con usted. Cuéntenos del ambiente a pocas horas de que las urnas abran, cómo ha sido la campaña. ¿Son estos los temas, los perfiles, las agendas?
Bueno, esa es la última CADEM. Esta encuesta ha estado marcada como, a diferencia de otras, perdón, esta elección con muchas encuestas. Por ejemplo, la CADEM es una encuesta semanal. Hay muchísimas, pero si vamos al promedio, primero debo aclarar de que por ley en Chile se prohíbe divulgar encuestas 2 semanas antes de las elecciones. Entonces voy a hablar del promedio, que no se ha movido, de todas las encuestas. En eso, Janet Jara, que es la candidata de la izquierda, va marcando aproximadamente 28%, Kast, el republicano y conservador, 19%, y Kaiser, un 15%, y Matthei, aproximadamente un 14%.
Bajó
el último mes.
Sí.
Lo que pasa es que, Tal como decías tú, Diana, ha habido un fenómeno nuevo. Primero, las tres derechas van divididas, que eso es algo inédito. Usualmente las elecciones en Chile son el bloque izquierda-derecha, pero esta vez tienes tres derechas que no llegaron a un acuerdo para ir a elecciones primarias y van divididas, por lo que también se considera que esta presidencial va a ser unas primarias de la propia derecha. Matthei era la favorita hasta junio y por una serie de problemas en su campaña, varios de ellos comunicacionales, comenzó a bajar y empezó a irrumpir Johannes Kaiser, que es un diputado que creó el año pasado el Partido Nacional Libertario y ha ido subiendo y la traspasó. Quien iba primera pasó a cuarta en estos momentos. Pero ese es el panorama. Ahora, hay un panorama de que son unas elecciones que políticamente se ven bastante polarizadas, pero en las calles eso no se ve. Y también es una curiosidad. Hay
Eso
que
es muy
recordar que
curioso, o sea,
Chile.
la polarización no se traslada, digamos, como a las calles en términos de la ciudadanía.
No, pero sí entre los candidatos, porque hay extremos políticos que están liderando esta elección, que es Jara, que si bien representa una coalición amplia de izquierda, es militante del Partido Comunista, que eso es algo inédito en Chile y tal vez en el mundo también.
Sí.
Y Kast al mismo tiempo es, como decías tú, postula por tercera vez, es del Partido Republicano y además es conservador. Lo que ocurre también es que Chile es un país que está, entre comillas, agotado de elecciones porque en los últimos años, desde 2020 en adelante, ha habido seis elecciones. Tenemos que recordar dos
Sumando el
procesos
proceso
constitucionales.
constituyente, exacto, sí.
Dos, claro, y esos procesos constituyentes son cuatro elecciones, unos plebiscitos de entrada y de salida, luego hubo elecciones presidenciales, hubo también elecciones municipales, por lo tanto, el ambiente electoral es casi como los temblores que estamos acostumbrados, ha habido muchos. Eso es lo que ocurre,
Sí,
ese es
ahora,
el panorama, es un poco descafeinado el
Sí,
ambiente,
¿cómo
¿sí?
cambia el panorama con un voto obligatorio? O sea, ¿eso podría cambiar
Muchísimo.
radicalmente la realidad política para los chilenos? O sea, ¿cómo medir la incidencia del voto obligatorio?
A ver, primero, si uno habla con todos los especialistas electorales, se puede decir, pese a lo que dicen las encuestas, donde hay dos personas que seguramente van a ser los ganadores, Jara primero y luego Kast, eso es lo que pronostican las encuestas, pero, por ejemplo, el voto obligatorio que se instauró después por los procesos constitucionales, 2022 cambia el panorama totalmente. Por ejemplo, en 2021 votaron aproximadamente 8 millones de personas. Fue con una participación del 51, 55% aproximadamente. Pero ahora van a votar 15 millones de personas. Y de esos 15 millones, el voto obligatorio implica que hay 5 millones de electores nuevos. Se han perfilado como más jóvenes y de sectores populares. Por lo tanto, lo que es difícil de saber es cómo votan porque no sabes cómo ha sido su comportamiento anterior. No lo conoces, a
Claro, no se
diferencia de
sabe.
otros.
Cinco nuevos es todo un misterio.
Es todo un misterio. Ahora, como te digo, las encuestas están, la mayoría indican, digo la mayoría, el 99%, de que Jara hasta ahora va, ganadora, va a triunfar en las elecciones, pero es muy, muy seguro, como en todas las elecciones chilenas, que va a haber una segunda vuelta. Y lo más probable es que sea con José Antonio Kast.
Claro, ahí
Ahora,
era la
pese,
pregunta
es
que
lo más
venía, ¿qué tan
probable,
probable
claro.
que esa derecha vuelva al poder cuando es una derecha muy diferente a la de Sebastián Piñera? Es una
No es,
derecha,
es una, exacto,
sí,
es
ahora,
una
y esa
derecha
derecha,
nueva,
claro,
desconocida para Chile, pese a que es
desconocida
tercera
para
vez que es
Chile.
candidato,
¿Y
él nunca ha gobernado.
qué la caracteriza esa derecha? Porque, digamos, uno piensa si después de la primera vuelta será posible una unión Kast-Kaiser si llegan de verdad a medirse con Jara en la segunda vuelta. ¿Y qué caracteriza esa nueva derecha? ¿Qué la hace tan distinta, Ana María?
Bueno, es una derecha radical, aunque Kaiser está más a la derecha todavía que Kast. Eso descuadró a la derecha tradicional que representa Matthei, y Matthei representa a esa derecha moderada que estuvo en el gobierno con Sebastián Piñera. Pero esta nueva derecha que lidera, vamos a hablar ahora de Kast y luego, tal como decías tú, la de Kaiser es distinta, pero la derecha que representa Kast es primero una derecha extrema que su eslogan de campaña, lo que prometen es un cambio radical. Sus críticas son principalmente, no critica a las derechas, pero critica mucho al gobierno de Boric. Dice textualmente que es un gobierno fracasado en todos los aspectos. Y esta derecha, sus principales puntos, al igual que los candidatos, pero es un poco más extremo, es la seguridad. Chile es un país que está con mucho miedo por la crisis de seguridad que vive, pero es la seguridad, el crecimiento económico y el control de la migración irregular. Todos lo tienen, pero él ha hecho unas propuestas que son un poco más extremas. Por ejemplo, en el control de la migración irregular, lo que habla es como de cerrar las fronteras, lo que muchos dicen que es imposible, o de enviar a los migrantes irregulares en aviones fuera de Chile, y todos le han dicho, incluida la derecha tradicional, cómo lo va a hacer. Pero tiene
Ahora,
una
esto,
característica
los inmigrantes
especial.
regulados pueden votar, ¿verdad? Porque ese era también un tema que yo le quería preguntar, por ese voto y el peso migrante en estas elecciones.
O sea, los migrantes votan, pero quienes llevan 5 años viviendo en Chile. Y es
Ah, ok.
un voto importante, sobre todo en el norte de Chile, pero por supuesto los que están regularizados, y esa es la residencia. Pero para volver a casa hay algo importante en él. Esta es su tercera aventura presidencial, pero es la primera vez que él ha guardado silencio con los temas de libertades individuales. Él está en contra del aborto, por ejemplo, por supuesto que también en contra de la eutanasia. Y en 2021, por ejemplo, él proponía eliminar el Ministerio de la Mujer. Este año ha silenciado todas sus posturas ultraconservadoras como una estrategia. Él dice, cuando se le pregunta, solamente dice, ahora las prioridades son otras, tenemos otra emergencia. Y ahí es donde se le ha metido por un costado Kaiser, porque Kaiser reivindica la batalla cultural. Kast no lo ha hecho. Recién la semana pasada volvió a hablar de los valores de la familia tímidamente. Pero esa es la gran pregunta. Ahora dice que hay una emergencia, que es la seguridad. Pero ¿qué va a hacer si llega al gobierno? Ese es un misterio, por ejemplo. Pero todos sabemos cómo piensa. El golpe de Estado también ha cruzado la campaña, el fantasma de Pinochet. Él
Eso
no
me
se
ha
pronuncia.
parecido muy,
Claro.
sí.
Claro, pero en 2017 dijo que en su primera campaña que está seguro que si Pinochet estuviese vivo votaría por él y que defendía su gobierno. Ese es el caso. Y cuando se le pregunta algo o de derechos humanos o de libertades individuales, él dice, ustedes ya saben cómo pienso, pero ahora hay otras emergencias.
Una pregunta, ¿qué se hizo Marco Enríquez Ominami de creo que ya va para la quinta elección o no
Va
está
para la quinta elección, marca un 1%.
un 1%?
Él fue la gran promesa como 2010 que sacó el 20% y en su quinto intento marca un 1%.
Tengo una
Y
pregunta de curiosidad porque tengo una pareja de amigos a quienes quiero mucho y el esposo de ella es chileno y parecería que es de mal gusto preguntar en Chile por quién van a votar. ¿O es una costumbre que queda luego de la dictadura? ¿Qué?
ah, no, mucha
¿No?
gente lo dice.
Mucha gente lo
Pero
dice, otros
no,
no.
mucha gente lo dice, pero también hay un fenómeno nuevo. En el caso de cuando en el gobierno de Sebastián Piñera, en el primero, 2010, ahí me acuerdo que había personas que vieron el paso de Bachelet, de haber votado, por ejemplo, por Lagos y Bachelet, y vieron el paso a Piñera. Y algunos ocultaban ese voto que era de derecha, pero de centro-derecha. Pensemos que ahora hay una derecha extrema, en ese tiempo no lo había. Ahora sí, mucha gente lo dice, y de hecho, esta campaña, los candidatos de la extrema derecha de Kast, todos dicen: soy de derecha, como enarbolando una bandera, soy de derecha, soy de derecha, soy anticomunista. La derecha y el anticomunismo es parte de los eslogan de las campañas. De hecho, Kast en su franja electoral tiene una canción y dice Kast anticomunista, Kast anticomunista. Ahora, no toda la gente lo dice. Por ejemplo, Evelyn Matthei, que ha bajado muchísimo las encuestas, están esperanzados en que hay un voto oculto que todavía no dice por quién vota.
Muy bien.
Por quién
Voy con
vota.
nuestros panelistas. Quédese con nosotros, Ana María. Paula, ¿cómo se aproxima usted a estas elecciones en Chile? ¿Cómo siente? ¿Cómo ve, por ejemplo, esos jóvenes que fueron tan protagonistas en el 2016 en la elección de Boric? ¿Qué ha estudiado sobre esta elección a la que nos aproximamos?
Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante la aproximación que nos da la colega Ana María, porque pues evidentemente refleja también un estado general de lo que estamos observando en la región. Y es también pues el crecimiento exponencial de estos jóvenes que empiezan también a tomar decisiones en materia política y también de distintas manifestaciones y demás en las calles. Creo que algo que es importante, digamos, señalar acá es que, pues en el caso del presidente actual, podemos ver que ahí en materia, por ejemplo, que se estaba señalando ahorita, en materia económica, ha tenido, pues Chile tiene un crecimiento bajo, ha incrementado algunas de las tasas en niveles de pobreza, desempleo juvenil, que llega aproximadamente al 22%. Y entonces, pues esto, evidentemente, para esta población juega, ocupa un lugar pues destacado dentro de la agenda. Creo que acá lo que se está tratando también de utilizar por parte de los candidatos de derecha es que tras 4 años de gobierno progresista, pues no se han visto los resultados que se esperan y tratar como de hacer un llamado a renovar también pues ese sistema político. Adicionalmente, creo que pues el tema migratorio, particularmente pues de ciudadanos venezolanos de origen haitiano, colombiano, ecuatoriano, es usado también por la derecha como un instrumento para empezar a movilizar pues ese voto xenófobo, justificar medidas restrictivas como lo son expulsiones masivas, todo el tema de construcción de, pues no de muros, pero sí de otro tipo de herramientas que generen esas líneas de control y de seguridad, todo esto con aras de reducir los índices o la percepción de inseguridad que tiene la población. Recientemente una encuesta del Centro de Estudios Públicos señalaba que uno de los primeros problemas del país señalado por los chilenos es por el 48% de los chilenos encuestados era en materia de seguridad. Confirmen o sienten que hay una creciente inseguridad en el país y por lo tanto esto pues puede llegar a superar cuestiones tradicionales como lo puede ser el desempleo o la inflación. La presencia de organizaciones criminales transnacionales como el cartel El Tren de Aragua, que lo que hace es generar mayor preocupación en el país, que pues sí está viendo cómo se recrudece la violencia también en sus vecinos como Ecuador, que lo vamos a hablar
Sí.
más adelante, pero también por estos grupos narcotraficantes. Así que creo que se está apelando mucho a estos sentimientos de miedo y de preocupación, como siempre sucede en estos entornos electorales,
Muy bien,
con una
sí.
coyuntura tan tensa.
Fernando.
Diana, a mí me llama profundamente la atención algo que está ocurriendo en Chile y que tiene una gran explicación con lo que está ocurriendo en gran parte de América Latina, y es cómo se está abordando este pasado oscuro de lo que fueron las dictaduras. En Chile, si uno se pone a mirar desde el regreso a la democracia, todos los gobernantes han estado de acuerdo en una cosa, y es que la dictadura no la reivindican. La dictadura es un tema que ninguno ha llegado a reivindicar. Y ahorita estamos viendo, en el año 2023, al candidato José Antonio Kast reivindicando cuando se cumplían 50 años del golpe de Estado de Pinochet. Reivindicando eso, por primera vez en la política chilena, un candidato con ese nivel de posibilidad de llegar al gobierno, reivindicando a Pinochet, y por el otro lado, la candidata, digamos, del oficialismo del hoy partido de gobierno, proviniendo del Partido Comunista. Entonces vemos dos alas supremamente radicalizadas de la política, dos extremos que rompen supremamente con esa tradición que venía de Chile, de lo que llamábamos los gobiernos del centro izquierda. El péndulo está girando mucho más hacia los extremos, no solamente en América Latina, sino en el caso concreto de Chile, lo estamos viendo de una manera que enciende muchas alarmas, esa reivindicación de la dictadura particularmente.
Sí. Santiago está con nosotros. ¿Cómo se
Bueno,
aproxima a este proceso
sí,
electoral?
bueno.
Hay una encuesta de confianza de la OCDE que dice que Chile es el país de la región con la brecha más amplia entre personas que no están preocupadas por su seguridad y las que sí. Una brecha de 22 puntos. ¿De qué manera está usted leyendo estas elecciones en Chile? ¿Qué emociones representan estos candidatos para los chilenos? ¿Cómo ve o cómo se ha visto en la región, en el mismo Chile, lo que despertó Boric en la elección pasada?
Bueno, creo que hay una preocupación que es constante en Latinoamérica, que tiene que ver con el tema de seguridad, y que se está convirtiendo, yo diría, en el primer elector de las elecciones que están viviendo nuestros países. Hoy mismo, por ejemplo, el Ecuador está a puertas el día domingo de ir a las urnas, y
Sí, de
al
eso
igual que sucede
hablaremos
en
en
Ecuador,
segundos,
al
sí.
igual que sucede en Chile, al igual que sucede en Colombia, la seguridad es un vector fundamental del diálogo, de la campaña electoral y de lo que la gente aspira, justamente que sea una preocupación central de los gobiernos. Se está convirtiendo, sin lugar a dudas, en la primera preocupación, no solamente de la ciudadanía, de las personas, sino también de los gobiernos. Yo creo que en parte también eso empieza a ser una preocupación para los chilenos. El tema de seguridad, que no lo veíamos antes, especialmente en el Cono Sur, esta preocupación, que se ha sentido más bien en la región andina, pero cada vez va siendo, yo diría, un problema continental. Y de cierta manera, los gobiernos que se han alineado, digamos, que se han adscrito a los sectores progresistas de izquierda, parecerían tener una forma menos eficaz de lidiar justamente con cómo hacerle frente a la seguridad en el ámbito concreto de la política pública, pero también en el ámbito de la narrativa. Esto considerando que los sectores de derechas, creo yo que han tenido más eficacia en capitalizar el miedo, capitalizar la inseguridad, capitalizar las sensaciones que genera la inseguridad, la frustración, el miedo, el desánimo, porque justamente tienen medidas más, tienen propuestas, tienen medidas que quizás son más duras en el ámbito de la represión, en la propuesta de estados punitivos, en la propuesta de estados carcelarios, por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de El Salvador, en el caso del Ecuador mismo. Y creo yo que eso también va a influir, digamos, en lo que va a tener Chile en esta contienda. El tema de seguridad gravitando fundamentalmente en las campañas electorales y quizás en el caso chileno, pues también quizás con el aditamento de que a lo largo de Latinoamérica los gobiernos más que se adscriben en los sectores de izquierda han tenido dificultades, han trastrabillado a la hora de asumir su discurso, su relato, su política respecto a la seguridad.
Muy bien, voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Regresamos en hora 20 hablando del panorama electoral en América Latina con nuestras compañeras de El País en Chile y en Ecuador. También estamos con Paula Ruiz, Santiago Manuel Kasaski y Fernando Posada. Ya hemos escuchado a Ana María Sanhueza desde Chile y ahora saludo a Carolina Mella, nuestra compañera de El País en Ecuador. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ahora sí, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto, perfecto. Gracias por estar con nosotros. Pues pasemos ahora a Ecuador, donde este fin de semana se define si se convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente. El domingo los ecuatorianos recibirán una papeleta con cuatro preguntas, de las cuales las primeras tres tienen que ver con un referéndum: el regreso de las bases militares extranjeras, recorte de asambleístas y eliminar la financiación estatal de los partidos políticos. El cuarto punto es el más importante. Y es si se quiere convocar una constituyente con 80 asambleístas con una duración de 6 meses y que reemplace la constitución actual que apenas cumple 12 años, promulgada en el gobierno de Rafael Correa. Pues Daniel Noboa, presidente y gran impulsor de la iniciativa, ha dicho que la crisis integral de Ecuador no puede atenderse con cambios puntuales y que se requiere una reconfiguración total del Estado. Ecuador ha venido marcado en los últimos meses por protestas en varias regiones, por movilizaciones indígenas, una inseguridad y una violencia creciente. en la tasa de homicidios, hablamos de que podría estar cercana este año a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, una situación realmente extrema. Me gustaría preguntarle, Carolina, que nos cuente un poco cuál es ese ambiente en Ecuador a pocas horas de esa votación. ¿Hay interés de los ecuatorianos en el tema de una nueva constitución y por las preguntas que incluye la consulta?
Hay mucha desinformación en realidad, porque también hay que marcar algo, y es que ha sido una consulta popular y un referendo express. Es decir, solo se han tenido 13 días de campaña, de los cuales 4 de esos días estábamos en un periodo de feriado, de vacaciones, donde todo el mundo estaba obviamente descansando o distraído en otras cosas, ¿no? Prácticamente la campaña en realidad ha sido apenas 9 días en las que se ha podido escuchar y tratar de leer sobre las preguntas. Yo estuve justamente esta semana en las calles tratando de tomar este pulso, ¿no?, de la gente, y veo mucha angustia por esta desinformación. Algunos tienen claro su voto y exponen sus argumentos de alguna forma también con mucho énfasis en tanto en el sí o en el no, por la disconformidad en el caso del no, en realidad no tanto por el contenido de las preguntas, sino por el gobierno, ¿no? Es decir, ven pocas acciones de lo que el gobierno está haciendo, sobre todo en el tema de la inseguridad y en el área de lo social, ¿no? Entonces, y por el parte del lado de la gente que decía que sí, tampoco tenía muy claro en realidad el contenido de las preguntas, sino que decía, bueno, confiamos, ¿no? Tenemos que confiar de que algo puede cambiar. Lo que dice claramente que la gente está consciente de alguna manera que esta es una consulta, esta es una convocatoria del presidente Daniel Noboa, que es más política, ¿no? Es para medir nuevamente su aprecio por la gente o su imagen en realidad de la gente cuando no se está teniendo los resultados esperados. Solo brevemente recordarles que el año pasado ya fuimos a una consulta popular, es decir, este mismo gobierno en menos de 2 años ya ha llamado 2 veces a una consulta. Entonces el año pasado ya se había prometido en esa consulta tener las herramientas para el combate del crimen organizado, poder mejorar la seguridad, entregarle la seguridad, por ejemplo, en este caso a los militares, a las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, estamos marcando un nuevo récord en homicidios intencionales y un nuevo récord también en inseguridad, en lo que tiene que ver con secuestros y extorsiones.
¿Por qué Daniel Noboa quiere esta nueva constitución? O sea, ¿realmente es una constitución para atender, porque no hay, digamos, una normatividad que le permita pues esta tasa de homicidios, esta situación de violencia tan grande que están viviendo? ¿Qué quiere conseguir él a través de esta nueva constitución? ¿Le interesa al correísmo la propuesta?
Bueno, es que justo en estos días que estaba conversando, de hecho, con algunos analistas, justo es lo que decía, hay un silencio bastante abrumador por parte de la oposición que está, ¿no?, en la figura, obviamente, del correísmo, de todos los actores del correísmo, que es un silencio que uno dice, bueno, esto es una oportunidad nuevamente que ellos intenten hacer este contrapeso, en realidad, que es lo que se necesita dentro del poder. Sin embargo, no, realmente no los hemos visto hacer mayor campaña en este tiempo. Ha sido muy, muy discreta, en realidad, y es porque, no me contaban, ¿no? Dices, claro, les conviene, es una oportunidad que tienen ellos para intentar reconfigurarse, tratar de tomar fuerza de nuevo, porque ahora mismo en la Asamblea Nacional, que es donde ellos tienen, digamos, su peso, ¿no?, pues es muy difícil negociar para ellos cualquier cosa. En realidad no son tomados en cuenta, y muchas veces el presidente de la Asamblea, por último, hasta silencia los micrófonos de los asambleístas de Revolución Ciudadana cuando están tratando de un tema o cuando no se están alineando las cosas que quieren tratar en la Asamblea Nacional. Entonces, probablemente el correísmo ve en esto, en la Asamblea Constituyente, una oportunidad para renacer, mucho más después de las elecciones fallidas de la última vez, en las que no ganó Luisa González, y que además hasta este momento han mantenido la retórica de un fraude electoral por un tema de la tinta de las papeletas, tales así que casi como anécdota les tengo que contar que para estas consultas populares le pidieron al Consejo Nacional Electoral que pudieran revisar, hacer una certificación de que los químicos que se estaban usando en el papel para que se van a utilizar y se van a entregar este día domingo. Entonces, aparentemente el correísmo ve una oportunidad en eso. ¿Por qué Daniel Noboa quiere una consulta popular, una nueva constitución? El argumento que ellos dan es que esta es una constitución que no les da las herramientas, que es muy garantista, sobre todo para el tema de los derechos humanos, para las personas que cometen crímenes. Pero cuando se les pregunta mucho más a sus actores que digan algo en específico, no hay una respuesta en específica. De hecho, en uno de estos días el presidente, dentro de su campaña, en una entrevista radial, llegó a decir incluso, poner el ejemplo de que los niños, si un niño va a un hospital con una emergencia y va también un privado de libertad, un preso también por una emergencia, atienden al preso porque es un grupo prioritario y eso está en la Constitución, lo cual no es cierto, no está ahí, y esos son varios de los argumentos que están utilizando. Y cuando se les pregunta, ¿no? Okay, ¿cuál es la nueva propuesta que quieren para esta nueva Constitución? Simplemente la respuesta del presidente ha sido: primero ganemos y después le cuento qué es lo que queremos hacer. Entonces, la gente con esa desinformación y esa incertidumbre, ¿no? De, bueno, muy bien, ¿qué nueva constitución? ¿Cuál va a ser la nueva constitución que quiere? Eso es uno de los argumentos, ¿no? No me da las herramientas para el combate al crimen organizado porque es muy garantista. Otra es que es una constitución, en lo político, es una constitución para ellos que tiene la insignia correísta, ¿no? Y lo que ellos pretenden es, de alguna manera, enterrar por completo esta oposición, o también incluso tratar de apagar estos incendios de todo lo que está ocurriendo en el país.
Muy bien,
tratando de apagar yendo en contra de su opositor político, que es el correísmo.
Los quiero escuchar, Paula, ya vuelvo contigo, Carolina, Paula, Santiago, okay. Fernando. Fernando, acá tengo una pregunta concreta y es, digamos, ¿de alguna manera hay riesgos cuando se están estos procesos, riesgos de estos procesos constituyentes? ¿Qué temas se podrían colar en la redacción de una nueva constitución? ¿Se representa, como siempre, se plantea algún salto al vacío para los ecuatorianos o no?
Diana, en una constituyente como esta se abren todas las puertas de potenciales riesgos. Les voy a poner algunos ejemplos. La subordinación de la fuerza pública a las autoridades civiles, la duración de los periodos de mandato, la conformación de los distritos electorales y el nivel de representación que cada uno tiene. Eso es clave. Y ahorita, por ejemplo, que hablábamos de Chile, en la constitución de Pinochet, una de las cosas que más buscó hacer fue que sus regiones donde más era popular tuvieran mayor representación en el Congreso. Eso siempre lo han querido hacer todos los gobiernos en las constituyentes. Esta es una puerta que se abre. Pero sobre todo es dejar una constitución vigente por años que van a venir, que tenga una marca de un gobierno. Y ese es el mayor riesgo que tiene una constitución. Tanto así que hoy todavía seguimos hablando de la constitución correísta en Ecuador. Y en ese sentido, cualquier constitución que se vaya a escribir, la primera necesidad que tiene es dar la garantía que ha sido escrita por todos los sectores políticos, que es un acuerdo entre todos esos sectores, pero que además no tiene ningún tipo de tinte ni de revanchas, ni de alguna manera de politización.
Ok. Paula.
Sí, gracias. Pues llama la atención, pues digamos, ver que evidentemente este tipo de movimientos y demás, y lo decía la colega anterior, pues están generando también una cierto desgaste entre la población, a la cual pues ya se le consulta constantemente sobre decisiones que además llaman la atención, como el presidente Noboa señalaba que básicamente lo que él quería era refundar al Ecuador para poder superar crisis institucionales, crisis de violencia, crisis de desconfianza frente a las instituciones, y que además recordemos pues que esto hacía parte también de su campaña electoral. O sea, él no está, digamos, reaccionando frente a lo que han sido las protestas que tuvieron lugar en el mes de octubre, que fueron como el momento más crucial, sino que pues él simplemente está como señalando y defendiendo su idea, su iniciativa de reformular las instituciones precisamente para poder fortalecer su estrategia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico. Ante esto, pues por supuesto, pues vemos algunos actores como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que se oponen, por ejemplo, al tema de la presencia de militares extranjeros en el territorio, porque esto puede minar la autonomía, esto puede pues llevar a que haya otro tipo de abusos y demás. Y en una constitución como la del 2008, pues que es tan garantista en ese sentido, pues querer buscar cambiar. De alguna manera darle una nueva reingeniería al Estado, pues sí preocupa y para algunos analistas es visto como una erosión también a la democracia. Así que como decía mi colega anteriormente, pues este tipo de ejercicios de cara a la ciudadanía en la que se les da poder de tomar decisiones, pues también conlleva a que se fortalezcan mucho más las potestades que tiene el Ejecutivo.
Muy bien, me queda Santiago.
Sí, compartiendo con lo que han mencionado los colegas, yo quisiera también mencionar que en el Ecuador en los 10 últimos años hemos tenido un proceso de hiperelectoralización. En los 10 últimos años hemos tenido 12 procesos electorales de carácter nacional entre consultas populares, referendos, elecciones locales, nacionales. Y también me parece que es un signo la constituyente de esta permanente búsqueda de los sectores políticos de relanzar sus liderazgos a través de una vía plebiscitaria que yo diría ya está siendo mella, está siendo, yo diría está agotándose ese mecanismo de relanzamiento de los liderazgos como un mecanismo eficaz. Más bien creo yo que está despertando aún más erosión en la sociedad respecto a la democracia. El Ecuador es uno de los países en Latinoamérica con menos satisfacción en la democracia. Solamente el 19% de su población está satisfecha con la democracia y quizás en parte se
Sí.
debe a este ciclo de hiperelectoralización.
Carolina, vuelvo contigo, nuestra compañera del país en Ecuador. Ecuador, como ahora estaba diciendo un poco Santiago, ha pasado por varios procesos electorales en los últimos años, 6 referendos o consultas populares en los últimos 11, además de las elecciones generales, las locales, las extraordinarias. ¿Se puede percibir un cansancio del electorado o cómo se ve esa democracia plebiscitaria que se ha instalado en Ecuador?
Completamente. La gente va muy cansada, está hastiada de ir cada vez que le estén llamando a hacer estas consultas. No se ve ese espíritu, ¿no? De esa esperanza de que con esto algo podría cambiar. Además, eso también es lo grave. Lo hacen porque el voto en Ecuador es obligatorio. No les queda otra opción para hacerlo, ¿no? Y además de esto, porque lo que están tratando de ver, y te lo decía hace un momento, Diana, es que el año pasado apenas ya nos estaban haciendo unas consultas para reformar, porque la principal preocupación que tienen los ecuatorianos es la inseguridad, ¿no? Es algo que no solamente nos quita la vida, sino que también no nos permite trabajar en paz, ¿no? Por el tema de las extorsiones, de las vacunas y los secuestros. Entonces, si no ha habido un cambio, van con mucho desánimo a este voto, y eso se nota, eso se ha podido ser claramente percibido en las calles e incluso hasta para la propia campaña, ¿no? Que no se ha podido ver esas campañas masivas donde la gente está interesada en poder escuchar. Pero es que además de esto, también cuando se dan cuenta de que si al final gana una asamblea constituyente, que es lo que nos están diciendo que es la solución para todos los problemas que tenemos, si vamos a una asamblea constituyente, hasta llamar nuevamente elecciones para elegir a los asambleístas y conformar esta constituyente, hasta que ellos tengan el tiempo para poder escribir esta constitución, para que se pueda aprobar nuevamente, que iríamos nuevamente a las urnas para poder aprobar esa constitución y se comience a implementar. Primero, es todo ese tiempo, estaríamos hablando de alrededor del año 2027, en el que podríamos comenzar a ver algún cambio con la implementación de estas nuevas reglas, de este marco jurídico que tendría el país en caso de que se llegase a aprobar una nueva constitución. Y además de esto, ¿no? Que todo este tiempo prácticamente se quedaría casi suspendido, como en pausa, todo el sistema administrativo del Estado, justamente esperando por este cambio. Y eso impacta enormemente, no solamente en lo político, que cuando hablo de lo político, no es solamente de los partidos, sino también, por ejemplo, de los proyectos, de los programas sociales, de lo que a la gente le interesa, sino también se queda suspendido en la economía. Es una economía que ya está muy lastimada, que ha que apenas da voces de que se quiere un poco recuperar. Las cifras del gobierno hablan de una recuperación, pero uno va a las calles y eso es completamente distinto. Hay un mucho malestar de la gente de que no les alcanza y que además el desempleo se nota claramente, por ejemplo, en una imagen poderosa que es la convocatoria de para jóvenes que quieran inscribirse a hacer el servicio militar o a los reservistas que los llaman para este periodo justamente de elecciones. Acuden miles de jóvenes y hombres, Diana, y yo creo que esa es la imagen perfecta del desempleo y de la precariedad laboral en el país.
Se sigue afianzando las relaciones entre Argentina y Washington. Esta semana se conoció un acuerdo para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión entre Estados Unidos y Argentina. El acuerdo funciona como un intento de acuerdo comercial que fija pautas sobre el creciente rescate económico de Trump a Javier Milei. Se aclara que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles en Estados Unidos y que Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados para las exportaciones de bienes de Estados Unidos. ¿Cómo está viendo, Santiago, Fernando, este relacionamiento, esta relación Trump-Milei?
Diana, hay algo muy interesante que nos está mostrando Milei y Trump al mismo tiempo con esta nueva relación que han tenido. Para un poco de contexto, la relación entre Estados Unidos y Argentina ha sido una de las más complejas en América Latina. Y Estados Unidos ha ejercido una influencia mucho más corta en Argentina que en otros países como Colombia o como Venezuela antes del gobierno Chávez. En ese sentido, esta es una alianza inesperada, por lo menos para muchos sectores de la política argentina, y nos recuerda una cosa que para mí es supremamente interesante, y es que en el gobierno Trump es más fácil que nunca tener una buena relación con Estados Unidos, y hay que tener una simpatía con Trump. Si hay una simpatía personal entre un gobernante y Trump, ya está casi que la mitad del terreno listo. En otras épocas había que cumplir muchos más requisitos, muchos más acuerdos, muchos más puntos comunes, que hoy en día para Trump es mucho más sencillo y que para él lo más importante es saber que le cae bien, por decirlo de una manera muy coloquial, a otros gobernantes, que otros gobernantes lo respeten y que le muestren públicamente su respeto, y que ya con esa base construida ya casi que está la mitad del terreno funcionando para llegar a este tipo de acuerdos, acuerdos comerciales, acuerdos arancelarios, acuerdos migratorios, todos construidos sobre esta simpatía personal y sobre esta empatía entre dos gobernantes que además tienen un estilo muy parecido.
Es muy interesante lo que se estaba señalando porque también estamos viendo un momento de una afinidad ideológica que está empezando a buscar el presidente Donald Trump en la región, en América Latina en este momento, cuando hay tantas diferencias políticas con otros mandatarios. Creo que este rescate económico que se le está dando a Milei, pues, tiene una lectura política importante, pero pues que en el caso de Argentina pues también hay que leerlo como un salvavidas en este momento en el cual pues le están otorgando un acceso preferencial al mercado de bienes de los Estados Unidos y que de alguna manera pues esto va a tener unas implicaciones importantes también para otros países de la región que como por ejemplo Uruguay o como Brasil no han logrado encontrar un consenso frente a por ejemplo, un tratado de libre comercio frente al Mercosur. Aquí Argentina pues está, digamos, teniendo unas ventajas importantes frente a este tema, este documento de todos los aranceles donde se detallan todas las concesiones que se le van a hacer Argentina, que tiene, yo creo que es un componente político sin lugar a dudas muy importante, pero pues que tiene un trasfondo político significativo.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero gracias, muy importante haberlas tenido. Ana María, compañeras del país en América Latina, en Chile y en Ecuador, gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 20.